Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
El fin de la vida es adquirir capacidad para morir alegremente. Cuán propia es esta vida moderna, rápida, difícil y varía, para perder toda fe, para ir por la vida como madero, agua abajo. Nuestro destino es irremediable y nadie tiene la culpa de él. El ánimo es esa fuerza desconocida que nos hace amar, creer, desear más o menos intensamente. El ánimo no es inteligencia, sino la fuente del deseo, del entender y del obrar.
Damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras. Estamos nuevamente aquí desde la radio UNAD Virtual, en este programa que tenemos el gusto de llevarles siempre junto a mi compañera Natalia, a quien le doy un saludo.
Así es, Mauricio, estamos aquí nuevamente en la Radio UNAD. Es un placer estar aquí, que nos escuchen en sus hogares, en sus dispositivos, para compartir nuevamente un espacio de conversa, de la exploración, de un poco de la cultura, de la literatura y demás. Y estamos aquí nuevamente con el colectivo Escombros. Quiero saludarlos.
¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Mauricio? Espero que se encuentren muy bien y un saludo a todos nuestros escuchas que están en este momento aquí acompañándonos.
Saludar también a Alejandro.
Pues sí, un saludo a ti, Mauricio, a Natalia y a las personas que nos escuchan. Sí, muchas gracias por su atención.
Gracias a nuestros escuchas por la paciencia. Volvemos a terminar de contarles este cuento del colectivo Escombros en esta segunda parte de la entrevista. Bueno, y Natalia iniciaba con la lectura de un fragmento, no sé si nos quieres hablar un poquito de eso.
Claro que sí, estaba leyendo unas pequeñas líneas de Viaje a pie, escrito por Fernando González en 1929. Esta es una obra muy importante para la literatura y filosofía colombiana. Bueno, en este libro el autor nos narra su recorrido a pie por diversas regiones del occidente de Colombia. Y esto no es solo como una travesía física, sino es un viaje donde hay una, digamos que una constante reflexión frente a cuestiones como la renovación del espíritu, reflexiones sobre la cultura, sobre el pensamiento. Creo que son reflexiones propias que uno se encuentra en el viaje. Y pues bueno, es un libro que a partir de su estilo muy cercano y reflexivo nos invita a cuestionar muchas cosas culturales, muchas cosas del pensamiento y pues también algo muy importante que es como la contemplación, que generalmente no lo encontramos mucho en nuestro tiempo, Mauricio.
Tal cual, la contemplación ha sido algo que tal vez hemos olvidado en los afanes de la vida contemporánea. Bueno, y que sirva de paso, ya da la bienvenida a nuestros invitados, empezar hablando desde el espacio de creación y preguntarles a Dani y a Alejandro por la revista Escombros. ¿Cómo surge la revista Escombros? ¿De qué se trata?
Gracias, Mauricio. La revista pues es un proyecto que nace desde lo que queremos hacer como personas que queremos mostrar lo que hemos hecho. En este caso, inicialmente era en el ámbito de la escritura. Entonces, como habíamos dialogado anteriormente en la otra sección, que habíamos como dicho como, bueno, ya leímos, compartimos, pero este tipo de productos que nosotros tenemos, este tipo de emociones, de sensaciones, pues sería genial, sería algo positivo, pues, hacer una cuestión de publicación. Frente a varias vicisitudes que se presentan a nivel editorial, como que se nos ocurrió mucho la idea de decir, oiga, ¿y por qué nosotros no tratamos de publicarnos? Pero también con la idea de ver a una comunidad, de pronto de mostrar esas voces que a veces no se muestran o que a veces no pueden o simplemente no tienen el conocimiento de decir, oiga, me puedo acercar a una revista o me puedo acercar a una editorial. Entonces, como que facilitar ese tipo de herramientas que se puede presentar en la revista. Desde ese momento empiezan a hacer la revista Escombros Literarios.
Súper recomendada la revista. Por ahí estuvieron viendo algo en arroba tejiendo o palabras acerca de ella, también acerca de Soy el Olvido, que es la producción de Dani Ochoa, nuestro invitado, de la cual hablamos también en el programa pasado, Natalia.
Sí, así es, Dani. Y respecto, digamos, si nosotros queremos ver esta revista, acercarnos más a este contenido de la revista, ¿hay algún lugar donde la podamos encontrar? ¿Distribución?
Por el momento, pues no, porque como pues, se sacaron una serie de ejemplares, pues unas se vendieron, otras pues se guardaron, otras simplemente andan por ahí.
Circulando.
Exactamente. Entonces, hay algo que yo creo que también es una cuestión más allá de pronto del lucro, es como dar a conocer y como que motivar a las personas que participen en la revista. Unas veces, por ejemplo, pasa con mi obra o pasa con las obras de algunos amigos que llegamos de pronto a un bar, a un sitio, y solamente cogemos la obra o la revista y escribimos, bueno, espero sea de su agrado y la dejamos tirada, ¿no? O sea, que empiece a andar y que pues la gente empiece a leerla y diga, oiga, yo quiero participar. La revista ha tenido una serie de cambios, puesto que inicialmente nosotros pensamos como que vamos a ver ciertas voces en tanto lo que tiene que ver con cuestión de narrativa y de poesía. Y pues aparte, pues también vamos a dar una producción escombrista, que en ese momento le llamábamos. Ahora pues estamos abiertos a cosas como de galerías, tenemos que como que nos dimos cuenta que hay otras formas también de generar eso que podemos llamar como poético. Por ejemplo, la cuestión de la experiencia. ¿Qué es esa experiencia? Cuando yo me acerco a un trabajo, pues también lo toco, lo puedo leer más allá de las palabras y de las emociones que me genera. Entonces, pues también tenemos esa cuestión de las galerías, como por ejemplo pinturas, todo lo que tiene que ver con collage y todo otro tipo de trabajos visuales que también pues queremos implementar en este nuevo número. Para todos los que quieran participar, pues estamos en ese proceso. Por el momento, pues no tenemos que hacer ese tipo de cosas. El trabajo independiente es complejo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues estamos en ese proceso de crecer y esperamos pues crecer con la ayuda de todas las personas que quieran acercarse y quieran publicar.
Si de pronto alguien quiere publicar sus trabajos o también todo lo relativo a qué tipo de material buscan para la revista y cómo podrían acercarse a ti para la publicación.
Perfecto, pues fíjate que nosotros estamos aceptando cualquier tipo de trabajo, como tenemos esa cuestión del escombro, ¿no? Siempre se nos viene la imagen esa cuestión de pronto de lo que está ahí tirado, de la mezcla de un montón de cosas. Entonces, pues más allá de pronto de ver estas narrativas como eso, como esas voces, es ver ventanas, puertas, pedazo de vidrios, un pedazo de llanta. Entonces, como que está abierto a varias posibilidades. Entonces, ya sea de pronto algo relacionado con una experiencia cinematográfica, una crítica, una película, una pintura o una fotografía, es válido cualquier cosa que puedan enviarnos. Entonces, cualquier cosa, cualquier producción intelectual es bienvenida en la revista.
¿Cómo los pueden encontrar en las redes sociales?
En las redes sociales estamos en la cuestión de el colectivo Escombros. El colectivo Escombros es el que va a manejar todo este tipo de elementos artísticos. Como lo habíamos mencionado en la anterior sección, es como darnos cuenta que el colectivo está abierto a muchos escenarios de las artes y de todos los elementos estéticos que representan una realidad.
Muy interesante realmente. Efectivamente, en el programa anterior hablábamos de las diversidades de sus integrantes, pero también pues obviamente eso se va a ver plasmado en lo que se produce. Y queremos hablar un poco de eso. Sabemos que hay cuestiones por allí radiales, de podcast, entonces vamos a hacer nuestra pausa institucional y a la vuelta hablamos de esos temas con el colectivo Escombros.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Bueno, estábamos hablando con el colectivo Escombros de su revista, de cómo publicar en la revista si desean. Y bueno, me gustaría acercarme un poco a esta idea del escombro, que siento que es como el eje articulador del colectivo. Me gustaría preguntarle a nuestros invitados cómo fue que surgió esto del escombro. Bueno, nos hablaron un poco de la dinámica de habitar la ciudad. Y pues Bogotá es básicamente escombro. Entonces, no sé, nos gustaría que nos contaran un poco sobre eso, cómo surge este nombre, este eje, también esta idea que ha sido como la articuladora que he visto en algunos de sus proyectos.
Todo empieza como buscando una identidad. Yo creo que cuando uno trata de hacer un colectivo, como que dice, bueno, ¿cómo nos vamos a representar? ¿Qué elementos vamos a utilizar? Entonces nosotros hicimos una especie de búsqueda de identidad negativa. Entonces como que desde lo que no éramos empezamos a definirnos. Entonces no somos esto, no somos aquello, no somos este movimiento. Entonces, ¿qué era lo que sobraba? Entonces, como que esa idea de decir, bueno, lo que queda es escombros, ¿no? Lo decíamos muy juvenilmente, ¿no? Escombros de la literatura colombiana, ¿no? Entonces, pues bueno, somos ese tipo de cosas que están como arrojadas allí. Eso que sobró, eso que de pronto no tiene una definición, lo desecharon, sigue en vigencia, ahí está, ahí se encuentra, ignorado en un aspecto, pero desde ahí empezamos a tener esa idea de lo que nosotros considerábamos como el escombro.
¿Cómo llega el colectivo Escombros a la producción radial, a la idea de hacerse un podcast? ¿Qué potencial vieron allí? ¿Cómo surge esa idea y qué pasos están recorriendo en ese camino?
Pues digamos que la gran diversidad de productos y de proyectos que estamos gestionando desde Escombros viene también, pues como ya Dani lo dice, después de que uno hace una reflexión de qué no es, a veces es más fácil pensar en uno que no es, pues lo que encuentra uno es precisamente eso, escombros, pero no solo escombros a un nivel, llamémoslo académico o literario, sino que también hay escombros a nivel humano, hay escombros a nivel emocional. Entonces comenzamos a explorar todas estas formas de experiencia humana. Y precisamente nos damos cuenta que necesariamente no solamente la literatura, la producción en revista, una foto, puede ser una forma de expresión, sino que esa forma de expresión aborda múltiples medios. Entonces uno de ellos, por ejemplo, es la radio. Nos estamos planteando, como también creo que lo tratamos la sección pasada, una radio educativa. El podcast ya es un podcast un poco más cultural. En este ya exploramos un poco lo que son temas artísticos, buscamos temas culturales, de identidad. También en el tema digamos que musical o temas audiovisuales, también buscamos como esta exploración de precisamente el escombro, también en lo audiovisual, en a quién no se le da visibilidad, a quién no se escucha, quién es el que puede hablar y de qué temas se pueden hablar, en qué contexto se puede hablar de esos temas. Entonces creo que los escombros también es como un... El concepto escombro nos sirve tanto para encontrar lo de materia prima para nuestros productos, como que a la vez el mismo escombro se convierte en el medio para hablar nuestras experiencias. No es tanto como un objetivo a construir grandes proyectos, ni que del escombro va a salir una estructura súper transgresora, sino que desde los mismos escombros y trabajando en los escombros podemos seguir haciendo cosas. Entonces creo que por eso también es lo ecléptico del programa, del proyecto.
Y específicamente en radio o en un podcast creo que hay una mayor libertad, ¿no?, al decir y al narrar de pronto que en otros formatos.
Sí, también hemos encontrado que pues esto también nace del hecho de que durante muchos años hemos compartido muchas charlas en las que pues uno concluye, esto es interesante. Hay un a veces pasan desconocidos y les llama la atención la charla que tenemos. Entonces nació de eso, de la charla y sobre todo del intercambio de la palabra. Para nosotros es fundamental y creo que en la filosofía fue algo que nos enseñaron muy, muy tajantemente, y es que fundamental la charla. O sea, uno puede reflexionar solo, pero los soliloquios por allá en la mente de nosotros, eso necesitan comunicarse. Y ahí es donde encontramos, como Mauricio muy bien lo plantea, en la radio y en el podcast encontramos eso, la charla y el intercambio de ideas.
Hay algo muy, muy chévere para aportar también a lo que dice Alejo, y es que esa cuestión del diálogo debería plantearse de verdad cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de arte. Yo me apego mucho a la cuestión que decía Alejito, por ejemplo, de, bueno, alejarnos un poco de la academia. Cuando hablamos del arte, como que tratamos de academizar las cosas, ¿no? Y también como que tratamos de darle como un puesto allá arriba, superior, en donde nadie puede llegar, sino solamente los ilustrados, los iluminados. ¿Y por qué no llegar y yo acercarme y decirle a un amigo cualquiera, mira, tengo este poema, ¿qué te parece? Porque es que somos narración. Como decía Alejo, el diálogo es algo de nuestra vida. Nosotros estamos contando nuestra vida a cada momento, ya sea un chisme, ya sea algo que nos pasó en el trabajo, en el colegio, es parte de nuestra existencia. Entonces esta cuestión radial es muy bella. Este proyecto de hacer podcast, de dialogar esos gustos que nosotros tenemos, es también a dar una apertura, a darnos cuenta que puede ser, aparentemente, lo más común es lo que tiene profundamente lo artístico, lo literario, lo sensitivo. Entonces, por ejemplo, los invitamos a que escuchen, por ejemplo, el último podcast que hicimos, que fue sobre Jorge Velosa, ¿no? Entonces hablábamos sobre muchas cosas, Jorge Velosa en su cuestión como veterinario, ¿no? O sea, también los libros que ha que representa la carranga, y nos damos cuenta que más allá de hablar del folclore, como se conoce el género de la carranga, hay algo allí detrás, ya hay algo literario, hay algo estético, hay varias perspectivas que nosotros podemos tener. Y lo podemos hacer desde el diálogo, un diálogo que es para todos, ¿no? No para solamente esas personas eruditas o estudiadas, no, es para todos. Yo creo que hay que democratizar, no sé si esa palabra estará bien usada, pero yo creo que este tipo de elementos y este tipo de diálogos es para todos y todas.
Claro, Dani, lo que tú comentas es extremadamente valioso. Creo que en Tejiendo Palabras también tratamos de hacer cotidianas la literatura, muchas partes de la cultura, tratamos de acercar todos esos temas que...
La educación.
Que tú dices que están por allá muy lejos, y hacerlo más amable, más cotidiano, porque exactamente el arte, la música, todo ello debe ser para todos.
Sí, definitivamente en este espacio nos recogemos mucho en sus palabras, porque desde que lo estamos haciendo hemos entendido que esa multiplicidad de formatos permite llegar de muchas maneras diferentes y uno encontrarse de muchas formas con la gente, y por eso la apuesta por lo radial, pero también la presencia en redes sociales y el ejercicio diario que hacemos nosotros también de ser educadores.
Así es, Mauricio. Me gustaría comentarles y preguntarles a ustedes también cómo han hecho para integrar esa multiplicidad de voces en este proyecto colectivo que tienen, que es el podcast también, el universo radial.
Pues digamos que actualmente ha sido un poco más fácil o ha sido un poco sencillo lograr conectar tantas ideas diferentes en, por ejemplo, el podcast, porque como decíamos anteriormente es una costumbre que tenemos ya de que nos conocemos ya desde la universidad. Eso ya, en el caso con Dani, son casi 12, 15 años. Casi 15 años.
Bastantes años, sí.
Y siempre la práctica común era la charla, salir de clases y la charla. Éramos muy pocos en la carrera, entonces era inevitable uno estar charlando con los compañeros siempre, con los compañeros, toda cuestión que hacíamos terminamos era charlando, podría ser tomar en una biblioteca, en donde fuera. La charla siempre hizo parte de nosotros y fue fundamental porque aprendimos a gestionar las diferencias. Obviamente no siempre uno termina, una charla puede terminar acalorada, ¿por qué no? Pero no por eso yo pierdo a mi amigo, no por eso yo pierdo a mi compañero de salidas. Entonces yo creo que es fundamental eso, para lograr acoplar tantas formas de pensar, necesitamos fue eso, la charla, es fundamental. Y la charla abierta, la charla a estar abierto a que el otro puede verse afectado por lo que yo digo y expresarse y estar en contra de mis ideas. Es fundamental una charla que contraste. Y pues así sea, eso se refleja, digamos, en nuestros referentes también, de los referentes de cada uno. O sea, la arquitecta pues tiene sus referentes, los que hacen teatro tienen sus referentes, los compañeros que se dedican a la parte de edición de audio pues claramente tienen toda su trayectoria y todos sus gustos. Nosotros, los que nos dedicamos como a la parte de la producción de audiovisual, el YouTube y eso, también tenemos. Y digamos que fundamental, también muy fundamental, es reconocer nuestra ignorancia. Todos reconocemos que, por ejemplo, como también creo que lo dije en la sección anterior, Dani es un literato, Dani escribe, pero no todos escribimos. Pero pues cuando Dani nos ofrece un consejo de la lectura, de la escritura, lo tomamos. Y los compañeros que hacen edición de audio, pues nos dan un consejo y lo tomamos. Entonces es fundamental el diálogo, pero por sobre todo aceptar nuestra ignorancia, aceptar que no lo sabemos todo.
Vamos a ir a nuestra pausa institucional y a la vuelta tendremos nuestro recomendado cultural.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
Realidad Mental no es un apodo de rapero, es Es una declaración de principios. Óscar Alejandro Corredor Zavala escribe desde el filo con las palabras que le quedaron después del infierno. Nació en Bogotá en el hospital de Kennedy y también volvió a nacer ahí a los 17 años tras una pelea que casi le cuesta la vida. Lo apuñalaron en el pecho, el pulmón y el corazón. Lo dieron por muerto, pero volvió. Con eso le bastó para no hablar desde el privilegio, sino desde la herida. Creció en el barrio Casablanca, entre las ventas ambulantes de su madre desplazada y las lecturas que le heredó su padre, un profesor de español. De niño recitaba coplas, presentaba actos cívicos y se ganó un concurso de léxico, hasta que el rap llegó en forma de un disco de Mexicano 777 que se llama Entre el Bien y el Mal. Entonces supo que su camino estaba hecho de letra y calle. Eligió llamarse Realidad Mental a los 14 porque quería un nombre que hablara de lo que pensaba y de lo que vivía. Sus primeras canciones fueron espirituales y un tanto inocentes, pero después vinieron las caídas, la oscuridad, las adicciones y la calle. Entró a la calle, entró en el bazuco, en lo que él llama su infierno personal, y de allí surgieron canciones duras como El Puro Demonio, El Buitre Abre Sus Alas o La Soledad, sin olvidar sus grandes éxitos como Momentos Negros, Estaba, que la estamos escuchando de fondo, o Cuánto Dan Por Mí. A pesar de todo, eligió el rap, eligió vivir, dejó las drogas, dejó la calle y se entregó por completo a escribir, lo dice en sus espectáculos. Si yo no hubiera dejado el bazuco, estaría con un costal tirado en la calle. No juzga, pero tampoco maquilla. Rapea de verdad. Hoy queríamos traerles a un rapero, hablar de realidad mental muy bogotano, y para aprovechar la imagen del escombro, es alguien que ha sabido reconstruirse como persona, reconstruir su escritura y su arte de hacer rap desde cero, desde casi perder la vida, o como él mismo lo dice en sus entrevistas, de haber perdido la vida por unos momentos y haber renacido de alguna manera u otra. Para quienes de pronto no lo conozcan, pueden consultar sus discos, Volviendo a lo Básico, Miserable, El Viaje del Poeta y pues las canciones que les hemos mencionado ahora. Ese es nuestro recomendado cultural de la semana.
Me encanta Realidad Mental. Qué buen recomendado, qué buen recomendado.
No sé, nuestros invitados, si les gusta el rap, si les gusta Realidad Mental.
Sí. Hay una cuestión, digamos, de ya que hablan de realidad mental y de que hablamos de esas diferentes formas de hacer el arte, yo sí me consideraba muy ignorante en el aspecto de solamente ver a realidad mental como un rapero, yo dialogando precisamente que está aquí conmigo Alejandro, él me comentaba otros tipos de elementos que había utilizado realidad mental, por ejemplo, este trabajo que hizo en Topos, ¿no? Que es una película que es muy llamativa, que la recomiendo. Y pues bueno, no, a mí me gustaría de pronto, Alejito, que tú sabes muchísimo de eso y que precisamente pues cae como anillo al dedo el hablar de este artista.
Sí, pareciera planeado porque pues...
No lo fue.
Porque personalmente sí es como uno de los referentes culturales, artísticos y... Para mí, incluso precisamente con la idea de los escombros y todo lo que él ha planteado, porque el hecho de que él reconoce su paso por los oscuros mundos de la droga, de las ollas, hace parte justamente como hablábamos en la sección anterior, de que nosotros hablamos de recoger las experiencias y de habitar la ciudad en general. Habitarla es encontrarse con más de una ocasión, nos hemos encontrado sentados tomándonos cervezas o tomándonos un whiskycito o un trago barato con personas que abiertamente sabemos que han sido ladrones o que venden droga, y para algunas personas eso puede ser, uy no, es cómo van a compartir con eso, pero precisamente con realidad mental es un referente en donde pues es que en todo lado hay arte, en todo lado hay expresión, y que el hecho de que usted caiga en un crimen o en una adicción no lo exime de ser humano y tener una poder hablar, justamente lo que hablamos, ¿quién puede hablar? ¿Quién puede tener voz? Entonces, en el caso de Realidad Mental, siento que ha sido un trabajo en donde precisamente el hip hop ha tenido esa vena de darle voz a la gente que muchas veces no tiene voz, y realmente lo, no solo lo demuestra, sino lo ha experimentado, el paso por la muerte, todo lo que él, todo el trabajo conceptual que él hace, pero es un trabajo conceptual desde lo, desde casi, pues trayéndolo hacia nosotros, con el permiso de él, es un escombro. Él trabaja sobre los escombros, él viene de la calle, él habla desde, precisamente, cuando en sus trabajos más oscuros, hablar de la droga, hablar del paso por, precisamente, andar con un ladrón. Y también es un referente porque ha hecho un trabajo increíble, pues soy un poco muy fan de él, y hizo trabajo también con un director que se llama Carlos Zapata. Carlos Zapata, un excelente cineasta colombiano, o sea, como Dani referenció, la película Topos es demasiado fuerte, es demasiado, lo mueve a uno. Incluso viéndola me acordaba de Dani. Dani tiene un poema, como ya lo hablábamos, de un habitante de una alcantarilla, y Topos son niños viviendo en una alcantarilla. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, son esas realidades de las que nadie habla, pero un artista como Realidad Mental no solo las habla, las ha vivido y no las esconde, que también es como fundamental el demostrar, casi que redondeando, no todos somos buenos o malos. O sea, ¿y yo por qué tengo que negarle el espacio o la charla a una persona que me quiere dialogar? Incluso en el podcast, pues adelantándonos un poco, pero estamos planteándonos un próximo programa futuro en el que queremos tener como invitados a personas de las cárceles. Queremos hacer un programa dedicado a la cárcel, a las personas y a su paso por la cárcel, lo que escriben, lo que reflexionan, lo que sienten. Entonces es eso, realmente al parecer que de verdad hubiera sido como planeado.
A propósito, sí, de lo que siempre hablamos acá, un poco de la ciudad, de las reflexiones, siempre llegamos a ese lugar un poco común que tenemos todos de cómo reflexionamos y habitamos la ciudad. Yo quisiera preguntarles un poco más de su podcast, de pronto que nos comenten del capítulo que más les haya gustado hacer, también que nos recomienden ese capítulo para que no solo nosotros lo escuchemos, sino también nuestros oyentes.
Diría que el que más nos... Justamente el último que publicamos, el de Jorge Velosa, fue un capítulo muy bonito porque... nosotros trabajamos con un compañero que se llama Fabián, él y yo somos los que hacemos como la parte de conducción, y nuestros compañeros nos aportan cápsulas reflexivas sobre el tema que se ha planteado. Entonces cada uno nos ofreció una reflexión muy bella sobre Jorge Velosa, como Dani lo planteaba. Una compañera destacó su estudio veterinario, pero... que en algún momento uno puede decir, pero él es músico, pero es que es un músico que habla del campo y del cuidado del campo, y totalmente relacionado ser veterinario con terminar siendo un maestro de la carranga. También tenemos compañeros que reflexionaron sobre el paso de Jorge Velosa en el extranjero, que fue llevar el folclore a otras tierras, esa palabra tan local, tan... el folclore, algo que es tan autóctono de un lugar que llegue a otro país, ¿cómo trabajarlo? Entonces, creo que sí, el capítulo de Jorge Velosa fue muy bonito, y además que fue un capítulo que encontramos la población a la que queríamos apuntar, y es que no queremos centrarnos, puede ser redundante, pero no queremos de verdad centrarnos en una forma de habitar la ciudad. Entonces para nosotros es fundamental e importante no solamente hablar de, por ejemplo, un Rock al Parque, en el que todos encontramos como una comunidad, sino pasar a hablar de Jorge Velosa. Y ya en Jorge Velosa, no simplemente es por, ay, vamos a hablar de lo popular, sino es porque a la gente le gusta y a nosotros nos gusta y nos parece un maestro. Entonces creería que si quieren como escucharnos, sería ese, el de Jorge Velosa.
Ya lo saben, muy recomendado. Hemos llegado al final de este Tejiendo Palabras, voló el tiempo. Un gran programa, agradecerles una vez más a Dani y Alejandro del colectivo Escombros, un espacio muy enriquecedor, hemos aprendido hoy mucho y Natalia no me dejará mentir, y con esto yo ya me despido.
Listo, nos despedimos otra vez de este espacio de Tejiendo Palabras, fue una charla muy interesante. Quiero que nos recuerden cómo podemos escuchar el podcast, cómo los podemos seguir como colectivo, y con eso nos vamos.
Bueno, nos pueden encontrar por Instagram como Colectivo Escombros, y también nuestro espacio de podcast como Espectros Sonores, también para Spotify.
Pendientes ahí, @tejiendo palabras, con las cosillas que haremos en colaboración con la cuenta del colectivo Escombros.
Y nos despedimos, Mauricio.
Gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.